iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y como todos los lunes aquí estamos prestos para desarrollar una temática que ha elegido en esta ocasión René, de manera que va a ser ella la que va a comenzar. Así que, ¿qué tal, René?
Hola, ¿qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, queridos contertulios? Como siempre, un placer estar acá con todos ustedes. Un saludo muy grande para los queridos oyentes. Y acá desde Riconcito Mendocino, República Argentina, en pleno verano, soportando un calor terrible.
María Eugenia, ¿qué tal?
Un abrazo para todos mis compañeros, para todos los que nos escuchan y un tema interesante hoy, como siempre.
Jorge, ¿qué tal?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y como siempre a nuestros auditores.
¿Qué tal Juan Carlos?
Hola Paquita, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos chicos? Me imagino que estáis bien y un saludo también a nuestros oyentes, especialmente a ellos.
Y ya finalizamos con Hilario, ¿qué tal Hilario?
Hola a la audiencia y a mis compañeros, por supuesto, y nada, pues dispuesto a aprender. Hoy creo que vamos a aprender mucho. Yo siempre voy a aprender, porque siempre estoy aprendiendo, lo siento, pero es así. Es que sé poco. Bueno, solo sé que no sé nada que decía Sócrates. Eso dicen que decía Sócrates, porque Sócrates, por cierto, no escribió nada. Pero bueno, el hombre está ahí. Se supone que existiría, digo yo.
La temática de la que vamos a hablar es la habituación y va a comenzar, pues como siempre, René. Adelante.
Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es la habituación, que es un tema, o sea, la habituación desde el punto de vista adaptativo. Y este tema lo elegí yo porque me llamó mucho la atención un artículo que leí hace unos meses de una neurocientífica. Han visto ustedes cómo ahora las neurociencias van estudiando cada vez más el funcionamiento del cerebro y el comportamiento humano. Y me llamó mucho la atención cómo esta neurocientífica londinense, Tali Sharot, bueno, supongo que se pronunciará Tali Sharot, estudió el fenómeno de la habituación como un comportamiento, una tendencia que tiene el cerebro humano de no responder a ciertas situaciones o estímulos cuando estos son reiterativos, constantes, o cuando estos tienen un cambio gradual, muy lento. Entonces, justamente esto es lo que hay que tener, o sea, ella lo sugiere como una cosa muy necesaria, o sea, es necesaria que exista la habituación, que nos habituemos todos, porque de esa manera, gracias a que nos habituamos, tenemos los recursos necesarios para poder enfrentar otras situaciones que podrían ser más llamativas o necesarias necesarias a que recurramos a una defensa, por ejemplo. Pero a veces lo que ella quiere destacar es que el hecho de que estemos habituados significa una alerta en determinados momentos. Y hay situaciones en las que es necesario deshabituarse. Ahora vamos a explicar cómo sería el ejemplo para que sea más fácil. Supongamos, nosotros estamos habituados normalmente en nuestra vida cotidiana a determinados estímulos. Cuando vivimos, por ejemplo, en un sitio, supongamos que vamos a vivir en un lugar donde estamos cerca de las vías del ferrocarril, que la locomotora toca los bocinazos, que vibra el piso cuando va pasando la formación, o vivimos arriba de un subterráneo, o sea, de nosotros llamamos subte acá, que la tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nada más, pero estamos en un hotel arriba de un subte, donde pasa el subte, ustedes le llaman metro, y entonces vibra el piso. Cuando recién estamos instalados en ese sitio, nos parece llamativo, molesto, a veces nos asusta, o a veces saltamos con la bocina de la locomotora, o a veces nos llama la atención cómo se mueven las cosas. Pero al cabo de un tiempo, cuando pasa bastante tiempo, que por supuesto el tiempo es muy variable, porque va a depender totalmente de la persona, del estímulo, de las circunstancias, de la situación, eso es muy variable, llega un momento que no se siente más. La persona hace su vida común, su vida habitual, como si nada, y ni lo escucha, ni escucha el tren, ni escucha que vibre nada, no siente, no percibe. Y está como preparada a un estímulo distinto, o sí podría responder a un estímulo diferente. También pasa con algunas habituaciones de sensoriales. Cuando, por ejemplo, entramos a una cafetería, sentimos un aroma muy intenso a café, recién molido, decimos que rico porque es tan agradable, y nos quedamos una hora, dos horas charlando en esa cafetería con alguien, y va a llegar un momento que no sentimos más el olor a café. Porque los sensores, o sea, los elementos sensitivos que tenemos, como es la parte olfatoria, es uno de los receptores sensitivos de mayor adaptación, de adaptación más rápida. Pero este no sería el caso exacto de lo que queremos transmitir, sino lo que queremos transmitir es en cuestiones de vida. Por ejemplo, supongamos que cuando yo voy a tener un nuevo trabajo, y me entusiasmo porque voy a tener una oficina nueva y estoy contenta porque se me ha dado una oportunidad y tengo una mucha ilusión, y en ese entusiasmo y esa alegría, al cabo de un tiempo, pasado unos años, ya no es la misma. Y a veces, en este caso, menos mal que no es la misma, porque eso hace que la persona no entre en una situación de confort, de comodidad, de estar habituada y decir, sí, ya estoy cómoda acá, gano bien, y ya es como que pierde un poco la ilusión o pierde el interés, se vuelve todo como un tedio y pierde la posibilidad de buscar otras oportunidades. Entonces, si no tuviera ese reconocimiento de que la habituación hay que perderla, que hay que deshabituarse, no tendría interés en buscar en rendir para tener, por ejemplo, un ascenso o buscar una posibilidad de cambiar, de un cambio que sea positivo. Entonces, por eso a veces es necesario, se aconseja, que hay que deshabituarse, que hay que desensibilizarse. Por ejemplo, la sensibilización es lo contrario de la habituación. Cuando una persona, por ejemplo, está recibiendo, como ejemplo, un estímulo doloroso y al cabo de un tiempo el dolor ya está como muy sensible al dolor. Entonces, desensibilizarlo sería exponer a esa persona a una situación constante para que se lograra desensibilizarse. Eso sería habituarlo. Pero deshabituarlo sería que esa persona tratara de hacer una especie de salida, o sea, salir de la situación, alejarse para objetivar. Es muy importante alejarse de la situación en la que se encuentra para objetivar si la situación en la que está viviendo es positiva o es negativa, si le hace bien o le hace mal, si le gusta o no le agrada. Por ejemplo, esto sería bueno para los casos de habituación de familias cuando tienen una pareja tóxica o son personas tóxicas con sus hijos o viceversa, o con los padres, o una situación laboral, acosos laborales o maltrato laboral, o una situación que nos encontramos inclusive en los países con gobiernos corruptos. Nos vamos habituando, sí, total todo aumenta, sí, total la inflación, estamos acostumbrados, sí, estoy acostumbrado a que mi marido me maltrate, que me grite, siempre es lo mismo, así que yo ya estoy, ya más de ahí no va a ir, ya estoy adaptada. Entonces es muy importante reconocer que se está en una situación donde no se sabe cómo escapar, y sí, hay que salir de allí, hay que hacer un alejamiento y observar si eso es bueno o es malo lo que estoy viviendo para tomar las medidas definitivas. Igual que las vacaciones. Cuando vamos a tomar vacaciones, que es muy importante, que hay que alejarse del lugar de trabajo para evitar, por ejemplo, ahora es muy común que siempre se habla acá en Argentina del síndrome de burnout, que estamos llegando a fin de año y la gente está como quemada, nada más, está agotada, cansada, harta, ya no quiere saber más nada, ni del trabajo, ni de los problemas, ni nada, porque hay como una sobrecarga donde se necesita terminar todo a fin de año. Entonces la gente está que ya pierde la concentración, está muy muy agotada, entonces decide tomar vacaciones, se aleja un tiempo de la situación en la que está viviendo y eso le hace bien para poder objetivar. Ahora, no deben ser vacaciones largas nunca, porque se ha comprobado que el entusiasmo mayor de la vacación es el día anterior al viaje, porque se hace la ilusión de que va a ir a tal lugar, los preparativos y todo. Pero pasadas 43 horas, se ha comprobado científicamente con nuestras neurocientíficas, que pasadas las 43 horas de que ya llegó, que sacó los bolsos, se preparó, ya desembalaron todo y se ubicaron, ya perdió el entusiasmo. Ya vio al mar, ya hizo castillitos de arena, ya fue al primer a la primera cafetería o boliche o bar que le gustó, ya llegó un momento que cuando pasan las horas restantes se convierte, ya deja de ser entusiasmante como era. Es que justamente es un mecanismo cerebral inevitable esta habituación. Entonces hay que tomar conciencia cuándo es necesario deshabituar y cuándo es necesaria la habituación. En otra ronda voy a explicar cuándo es necesaria la habituación y ayudar a una persona a esa habituación. Quedo aquí.
María Eugenia.
Bueno, este tema de verdad viene muy bien, yo creo, para todo el mundo, porque todos tenemos de alguna manera algo que va a ser de nuestras vidas, para bien o para mal, este tema justamente de la habituación. Y que también yo lo entiendo como lo de acostumbrarse, ¿no? Cuando uno ve una cosa desconocida o entra por primera vez a un entorno que no conoce, y poco a poco la posibilidad de acostumbrarse. Y como nos explica René, pues esto también tiene que ver con la capacidad cerebral y la función cerebral de adaptación. Esto de adaptación, alguna vez yo leía que con respecto a las especies vivas, ¿no? Y creo que también Darwin, cuando habla de la supervivencia de los más fuertes, es la capacidad de adaptación que tiene que tener una especie para no extinguirse, para poder lidiar con los cambios del entorno, de las circunstancias en que viven, de los cambios climáticos, por ejemplo. Y eso se ve en la historia ya larga del planeta, cómo los que no pueden adaptarse se van acabando. Y lo que es cierto para las especies, pues también tiene mucho que ver con el animal que se humanizó, que somos nosotros, que trasciende el instinto como única guía, y aquí sí que se vuelve importante esta posibilidad de adaptación a cosas no siempre las mismas. Se habla mucho, por ejemplo, en mi profesión como psicóloga y psicoterapeuta sistémica, que soy, como lo he dicho ya varias veces, pero el peligro de lo que llaman la zona cómoda, que de alguna manera es cuando nos instalamos en una cosa donde no queremos que nada cambie nunca, aunque las circunstancias sean ingratas y desagradables. A veces es, como dice un dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y esa actitud frente a la vida no permite un buen desarrollo de la personalidad. Y por eso, y también René algo se refirió a esto, es instalarse uno y tratar de acomodarse a alguna cosa que evidentemente es nociva para la persona. Como dice una frase muy linda que dice, nunca pongas tu alma donde no pueda crecer. Crecer, desarrollarse, exige la capacidad de la deshabituación, no solamente la habituación. Y habituación también me recuerda la palabra hábitos, y son importantes de tener, pero es crucial para la evolución, pasando niñez, adolescencia, primera parte de la juventud, y ir avanzando en la madurez del adulto, que como dice el psicólogo Eric Fromm, La madurez es característica del adulto a la que se va accediendo desde las etapas anteriores y, por supuesto, no se estanca, no se termina, continúa. Para que continúe la madurez es muy importante la palabra flexibilidad en lugar de rigidez y la incapacidad de deshabituarnos a cosas. Es una forma de rigidez que no nos permite la flexibilidad y va a ser inconveniente en la vida personal y muy particularmente en las relaciones que tenemos con los otros, con los demás. Por último, terminaría esta primera parte hablando también de lo que es el entusiasmo. Ahorita también René habló de esto. El entusiasmo que viene del griego, que es estar lleno de Dios, de los dioses, el entusiasmo, que es algo tan emocionante de sentir, pero suele ser efímero el entusiasmo. Y en términos, por ejemplo, de relaciones en psicoterapia de pareja, muchas veces se ve que la dificultad empieza en las parejas cuando el entusiasmo, muchas veces relacionado en la sexualidad, empieza a irse, a esfumarse, y no hay algo importantísimo para la deshabituación sana, que es la creatividad. Y para uno ser creativo, tiene que atreverse a lo desconocido, a no quedarse únicamente en una sola forma. En el caso de las parejas, por ejemplo, y en los matrimonios, muchas veces empieza a menguar la calidad óptima de la pareja por el aburrimiento. Y el aburrimiento muchas veces viene con la incapacidad o no escoger, deshabituarse para ser creativos y mantener en la relación y en cada uno de los integrantes una cosa de emoción, de ilusión y de curiosidad. Eso nunca se va a encontrar si nos quedamos habituados en la zona cómoda. Ahí lo dejo.
Jorge.
Yo creo que hay un conjunto de términos relacionados, ¿no? Habituación, hábitos, rutina, automatización. La reiteración en el tiempo de ciertos hábitos genera la automatización, y esto puede ser bueno o malo, como todas las cosas de la vida. Todos hemos experimentado la experiencia de levantarnos a las 3 de la mañana para ir al baño, y lo hacemos en forma automática, ya que esto se ha repetido tanto que el organismo y el cerebro lo asumen, y esto le facilita a uno esa acción. Todos sabemos que en la vida cotidiana tenemos el hábito de levantarnos a cierta hora, pasar al baño, tomar el desayuno. Si todos los días yo cambiara la hora del desayuno, el lugar donde tomo desayuno, la vida se empezaría a ser insoportable o bastante difícil. De modo que la rutina, la automatización, tiene su lado positivo en cuanto nos permite dedicar el tiempo y la mayor energía a cosas más complejas o interesantes. Que estar cambiando todos los días el lugar donde tomo desayuno, la taza o el tipo de café. Entonces, tiene un lado bastante positivo. Por supuesto que no hay que quedarse solo en esa zona de confort. Hay una película que ironiza sobre esto de romper la rutina, que es muy interesante. Un actor inglés humorista que se llamaba Peter Sellers, no sé si lo ubican. Entonces, él tiene una película en que hace el papel de un inspector, del inspector Clouseau, y él contrata a un japonés para que en su casa lo sorprenda diariamente para poder mantenerse siempre en estado de alerta, como inspector privado que es. Entonces, él le paga a este criado, que es un karateka japonés, para romper todas sus rutinas y estar así siempre alerta a lo insólito. Entonces, a veces el inspector llegaba del trabajo muy agotado, quería darse una ducha, pasaba al baño y detrás de la cortina le saltaba a este karateka y lo molía a golpe. Entonces gritaba: ahora no, idiota, te he dicho que en este momento no. Otras veces iba a la cocina a buscar un jugo al refrigerador y detrás de la puerta de la cocina saltaba este karateka y rodaban por el suelo luchando, y a la larga conseguía romper la rutina, pero se le hacía insoportable la vida a este hombre. Al examinarlo es muy cómico, humorístico, y uno se ríe muchísimo. Pero una vida así sería insoportable. De modo que yo voy a volver a lo que decía Paracelso, ¿no? Que todo es cuestión de dosis. Y Buda, siempre el camino del medio, la armonía. Un cambio constante nos llevaría a la locura. Una rutina completa nos llevaría a la imbecilidad. Entonces hay que buscar un término medio adecuado, y tal vez por eso el padre de la psicología norteamericana, William James, decía que él recomendaba por lo menos un par de veces en el mes, no todos los días, un par de veces en el mes, hacer algo que no nos agrada. Por ejemplo, si no nos gusta cargar bolsas con mucho peso, ir al supermercado y llevar a la casa bolsas con mucho peso. Porque eso fortalece la emocionalidad del sujeto, su carácter, para obligarse a hacer cosas ingratas. Y eso nos va moldeando. Y entramos a lo que decía Santiago Ramón y Cajal, que todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Por el momento lo dejo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Lanzaría una pregunta, ¿no?, a todos, ¿no?, a todos los que estamos en esta tertulia. Es que si el Homo urbanus podría adaptarse perfectamente a la vida campestre, a la vida del campo, o si el homus agrícola podría adaptarse perfectamente a la vida urbana, o tendría que haber un sistema mixto. El homus urbanos tendría que ir a dormir al campo y el homus de silvestre o del campo agrícola tendría que ir a dormir a la ciudad. Bueno, es complicado, es un tema, como decía René y habéis dicho todos vosotros, un tema muy interesante. Un tema en el que se puede observar que la habituación al entorno adaptativo es un proceso psicológico, biológico, podríamos decir, fisiológico también y psicológico, ¿no?, como estaba diciendo María Eugenia, en el que un organismo, en este caso puede ser una persona, pero puede ser cualquier organismo, se acostumbra a estímulos constantes, podríamos llamarlo de esta manera, repetitivos en su, entorno, al entorno donde llega, ¿no?, reduciendo con su respuesta, con la respuesta a la que va a llegar, ¿no?, inicial, con un tiempo, ¿no? La respuesta tiene que tener un tiempo. Evidentemente, si nosotros nos cambiamos a una zona con ruido de la ciudad, pues vamos a tener que acostumbrarnos, entre comillas, a esa zona. ¿Cómo? Pues con un tipo de resiliencia que tengamos, o si no, con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando. Ahora, esto tiene también una contrapartida. El habituarse a un sistema adaptativo nuevo, o llegar a un sistema adaptativo nuevo, puede producir también cambios biológicos y estructurales en la persona, evidentemente. ¿Cambios biológicos y estructurales cómo son? Pues bueno, una persona que oye la música muy alta, al final se va a habituar a esa música alta, pero va a perder audición. Una persona que se acostumbra a las pantallas de televisión con esas luces azules tan potentes, al final o va a tener miopía o va a tener algún problema. Y la persona que se habitúa con el dedo a teclear, pues va a tener ese mal del dedo que ya conocemos todos, ¿no? Pero puede haber una serie también de estrategias para reducir y mitigar todo esto, como decía, pues bueno, habituarnos con una serie de adaptaciones que podemos introducir en nuestra vida cotidiana. En la vida laboral, como comentabas tú, René, pues claro, hay problemas. Nos tenemos que habituar a un nuevo trabajo, evidentemente. También podemos ver otro tipo de ejemplos. Pero eso, os contaré un cuento muy interesante, muy bonito, ¿no? En lo que es la fauna animal, en los hábitats, hubo una vez una batalla entre los japoneses y los chinos, ¿no? Allí se produjo lo que se llamó el viento kamikaze y destruyó los barcos, los juncos de Kublai Khan. Pero hubo soldados japoneses que se quedaron en una isla y empezaron a hacer dibujos en los caparazones de los cangrejos, dibujos con caras de su príncipe. al final pues han encontrado cangrejos con ese tipo de cara. Bueno, evidentemente esta es la leyenda. Puede ser que haya sido un tipo de adaptación a un sistema distinto. Aquí en España, por ejemplo, se están introduciendo en muchas cuencas cangrejos americanos que se están comiendo la fauna autóctona. Claro que esos cangrejos de la fauna autóctona se tienen que acostumbrar a otros hábitats distintos para no tropezar con aquellos cangrejos. Lo mismo sucede con el ser humano. El ser humano tiene que habituarse, acostumbrarse a una serie de elementos con una serie de habilidades que posee, además capacidades para poder solucionar perfectamente y poder combatir esos elementos. Lo hacemos todos los días, si nos damos cuenta, cuando llega el frío nos abrigamos, cuando llega el calor nos quitamos ropa. Eso también es una forma de habituarse, es una forma externa. Hay luego formas internas, como son por ejemplo las crisis, o formas externas, como pueden ser pues habituarnos a los mecanismos nuevos, a nuevas estructuras, también no solo a nuevas estructuras, sino también a esos cambios climáticos, como yo decía, o a las nuevas tecnologías y a los cambios culturales, que también son muy importantes. Cambios culturales que además afectan a las tecnologías. Imaginaos un hombre que venga desde hace 30 años, que haya estado congelado y que resucite, y que se encuentre con lo que tiene ahora, se volvería loco. O un señor del siglo XVI montado en un coche del siglo XXI, pues también se volvería loco, ¿no? Por la velocidad y por otro tipo de cosas. Y de momento lo dejo aquí, luego ya seguiré un poquito más hablando de este tipo de cosas en mi segunda intervención.
Hilario.
Hay dos animales que tienen plena capacidad, que no tienen límite para adaptarse barra habituarse, o para habituarse barra adaptarse. Estos animales son el hombre, el ser humano. Cuando digo el hombre, por favor, entiéndaseme bien, quiero decir la especie homo, la especie humana, el humano, el ser humano, y la rata. La rata es un animal capaz de sobrevivir en cualquier circunstancia, en cualquiera. Hasta tal punto es así que si hubiera una destrucción nuclear, la rata sobreviviría. Eso al menos dicen los expertos, y yo me lo creo. Es una especie además que se reproduce muchísimo, y se reproduce en cualquier clima y en cualquier circunstancia. El ser humano, que es de lo que se trata aquí, que es de quien hablamos naturalmente, pues el ser humano tiene habituación barra adaptación en cualquier circunstancia, en cualquiera, en cualquier clima, en cualquier altitud, en cualquier latitud. Baste decir que ciudades, por ejemplo, como México, como Bogotá, como Quito, territorios como el Tíbet, en el Himalaya, pues se adaptan, se habitúan y viven. Y viven bien, y viven perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Y además, la gente suele ser muy longeva y están mucho más sanos que, por ejemplo, gente que vive en la costa. Eso está comprobado estadísticamente. La gente que vive en la montaña vive más, vive bastante más. Pero, en cualquier caso, lo que quiero decir es que nos habituamos y nos adaptamos en cualquier forma, de cualquier forma y en cualquier circunstancia, en cualquier clima, en cualquier latitud, en cualquier orografía, sin problemas. Juan Carlos, tú hacías una pregunta antes cuya respuesta sabes. ¿Cómo no? ¿Cómo lo sabes perfectamente? Porque además lo estás viviendo. La gente trabaja en la ciudad y se va a vivir a zonas rurales, incluso en pleno campo hay chalés que están a 40, 50, 60 kilómetros de la ciudad donde el hombre, donde el ser humano tiene su trabajo y camina en automóvil o en tren o en metro hasta su ciudad, hasta el lugar donde vive. La gente vive en chales o la gente vive en ciudades dormitorios, pero que están en plena zona rural. Como el programa, el podcast que estamos haciendo es internacional, yo no voy a citar, podría hacerlo, pero podría citar ejemplos de España, de ciudades de Madrid, de ciudades de Barcelona, que están muy lejos de las ciudades urbanas, superurbanas, donde trabajan. Hay una cosa que me llama la atención con respecto a la habituación barra adaptación, y es la gente que tiene enfermedades crónicas llega a adaptarse a esa enfermedad, llega a convivir con esa enfermedad. Mayor habituación, mayor adaptación que esa creo que no hay. Hay gente que está sobreviviendo al dolor importante, al dolor grande, al dolor terrible. Está sobreviviendo. Y yo entiendo que mayor habituación que esa no hay. Hay gente que cuando tiene esos grandes dolores, llega un momento en que ya se acostumbra a convivir con ellos. Hay gente incluso que convive con el cáncer, que está conviviendo con el cáncer. Hay gente que el cáncer le... Bueno, pues un cáncer pues puede durar 5 años, 10 años. Hoy hay un porcentaje muy alto de gente que convive con el cáncer, que se cura o que no curándose lo tiene ahí y sobrevive. Conozco concretamente una persona que tú también la conoces, Paqui, que tiene un cáncer de esófago y que tiene una revisión mensual, lógicamente, y que dice el médico no progresa, por lo tanto, como no progresa, pues nada, hasta que no, en fin, y está viviendo, y hace 3 años que lo tiene, y no pasa absolutamente nada, está viviendo de manera normal. De vez en cuando le molesta, pero está viviendo de manera normal. Mayor habituación que esa, pues, bueno, alguno de nosotros tiene unas circunstancias físicamente y sensorialmente adversa y está conviviendo. Y yo quiero decir una cosa, habéis hablado de Darwin. Yo no soy darwinista, soy evolucionista, pero no soy darwinista. Yo creo que somos primates, por supuesto, pero yo recuerdo que Darwin no era un científico. Darwin era un teólogo protestante. Entonces yo sí soy evolucionista, creo en la evolución, pero no estoy de acuerdo con la teoría de Darwin. Yo no creo que sobreviva el más apto, el más fuerte. No, sobrevive el que mejor vida tiene, el más preparado, el más hábil, el más inteligente, el más listo. No creo que viva el más fuerte. En muchos casos sí, pero en muchos no. Nada más. En mi siguiente intervención, pues ya diré lo que sigo pensando. Vale.
René.
Sí, realmente es así, como dice Juan Carlos, como dicen todos, la habituación es una cosa, es un mecanismo biológico, fisiológico, que afecta, o sea, que afecta a todo el ser humano y que es un comportamiento cerebral que es muy necesario, pero que también obliga a estar alerta. Yo no digo los extremos, por ejemplo, como el ejemplo que daba Jorge de que vamos a tomar el desayuno todos los días en un lugar distinto, ¿no? Esas serían cosas más banales de la cotidianidad que sí, al contrario, es necesario. Esa habituación a la vida cotidiana, el humano, lo necesita. O sea, necesitamos, como también me dijo Juan Carlos, abrigarnos si hace frío, desabrigarnos, o sea, si tenemos calor, buscar un lugar cómodo, vestirnos, aprender todo, comer, bañarnos, higienizarnos, estudiar, trabajar, es decir, todo lo que estamos habituados como seres civilizados, de acuerdo a la cultura y la idiosincrasia de cada pueblo, por supuesto, de cada ciudad y de cada familia. Estamos habituados a cosas que son saludables, necesarias para poder desenvolvernos como tales. Eso es lógico. O sea, todo lo que hacemos y se considera como normal en la cotidianidad de todos nosotros, de acuerdo a cada grupo etario también, toda esa habituación es necesaria para que el ser humano pueda desenvolverse, desarrollarse, crecer y vivir en sociedad y todo. El problema está cuando la alerta está ahí, cuando una persona entra, en un estado de tedio o depresión, y a lo mejor esa persona tiene todo, que muchas veces el que está afuera objetiva y dice, ¿qué te pasa? ¿Tenés un buen trabajo? ¿Tenés un título? ¿Tenés una linda casa? ¿Tenés una linda familia? ¿Tenés un buen trabajo, una profesión, todo? ¿Qué te pasa? No sé, está habituado. Sí, la verdad, todo me va bien, pero estoy tan habituado que tenés salud. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando? Porque esa persona debe siempre, toda, en ese caso, la zona esa de confortable, es la que ya hay ahí una alerta roja, un semáforo. ¿Por qué? Porque es importante siempre, primero agradecer, reconocer. Hay que reconocer, hay veces que la gente se acostumbra a tener tanto y le es fácil ya, al principio a lo mejor le costó, pero después le es fácil, y posee bienes materiales y a veces posee bienes emocionales también, positivos, y está tan acostumbrado y habituado que ya no lo valora. Entonces, hay que darles un remesón. O llegar al darse cuenta de que necesitas tomar conciencia y empezar a decir, no, yo tengo que salir de esto, aunque parezca absurdo o contraproducente, si estás cómodo, salir de esa comodidad para poder decir, valorar todo lo que yo tengo y decir, cuántas cosas que tengo y no las estoy valorando. Y entonces es siempre estar atento a lo que se tiene, siempre estar atento a que todas las cosas que parecen diarias sean novedosas, buscarle la novedad, la inventiva y la creatividad a la existencia. A eso me quiero referir. Esto estoy diciendo un ejemplo, pero también me puede ocurrir al revés, que la persona esté en un estado de quietud, de quiescencia, digamos, porque está habituado a la miseria. Y se ha habituado y está cómodo en esa situación, y no tiene ganas ni hace lo posible para salir de esa situación que a lo mejor no le costaría tanto con determinados cambios en su vida. Entonces, en la situación que se encuentre, cuando ya deja de existir alertas, o sea, cuando ya deja de ser importante todo y todo entra en ese estado de quiescencia, de quietud, de acostumbramiento, de adaptabilidad, hay que hacer una toma de conciencia y salir de ahí, para uno mismo o para el otro, para el que uno pueda ver. En el estudio, por ejemplo, un niño pequeño que se está desarrollando, es necesario que exista la habituación. ¿Por qué? Porque el niño necesita, como dijo bien Jorge, ciertos hábitos, por supuesto, porque los hábitos lo van a ayudar. El niño necesita que enseñarle que debe tener su dormitorio, su cama, cómo ordenar sus juguetes, cómo debe higienizarse, cómo debe ir a la escuela, cómo debe ayudar a vestirse, cuándo debe sus horarios de comida. ¿Por qué? Porque ese marco de orden lo ayuda a que después pueda desarrollar otros potenciales. Entonces, hay habituaciones que son muy importantes y positivas. Si el niño comiera un día a la tarde, otro día a las 12 del día, otro día sale, otro día va a la escuela, otro día no va a la escuela, sería un caos y no habría aprendizaje. Pero hay habituaciones en el aprendizaje que son necesarias. Por ejemplo, hay sonidos o ruidos externos en una escuela, por ejemplo en un aula, donde hay que tratar de prestarles, hacerles llamar tanto la atención a los alumnos que puedan escindir, separar todo lo que es externo y introducirse en la concentración para que puedan aprender en lo que en una sola, en una forma unidireccional, el aprendizaje de lo que se les está enseñando. Lo mismo cuando uno está estudiando. Uno se concentra a estudiar solo. Yo me acuerdo cuando era estudiante que había que estudiar tanto, muchísimo, toda la vida. Era más lo que se vivía estudiando que lo que se vivía. No me daba cuenta si era de día, si era de noche. No me acordaba si había comido, si no había comido. No me acordaba, a lo mejor si había una construcción enfrente, si había ruido. No me enteraba de nada, hasta había un choque afuera y no me daba cuenta, porque era tal la concentración prácticamente en ese momento, entonces se puede decir que es necesario salir de la rutina, digamos, para hacer algo que realmente sirva para direccionarse en una conducta. Pero cuando las cosas se convierten en un aburrimiento, en un tedio, cuando las cosas parecen logradas, es necesario hacer una observancia exterior y hacer una especie de retiro y volver a hacer el análisis de si lo que se está viviendo o lo que está teniendo es bueno, es malo, realzarlo o destruirlo. Eso es muy importante. Y la otra cosa que quería decir es que hay casos en los que la habituación también es muy importante que exista, cuando por ejemplo se pierde un familiar, o cuando se pierde un trabajo, o cuando se pierde una capacidad determinada, y entonces la persona tiene una deficiencia. Son situaciones donde si la persona, ese individuo, no tuviera una habituación, sería dramático, porque estaría todos los días de su vida como viviendo, sufriendo, enojado, angustiado y triste y desesperado como la primera vez que le sucedió lo que le sucedió. Entonces, si no existiera la habituación en nuestro cerebro, sería dramática la existencia. Entonces, como también dijo Juan Carlos muy bien, la importancia de la resiliencia. De la resiliencia va a depender que esa persona tenga una habituación necesaria, más pronta o no, y más efectiva o no. Por eso es muy importante a esas personas que tengamos cercanas, o nosotros si nos llega a pasar, es tener, rodearse de contención, de afectos, de situaciones de gente que uno lo quiere, de buscar compañía o acompañar, ayudar y apoyar a aquella persona que está viviendo una situación donde necesita llegar a la habituación para poder hacer más accesible su existencia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
En este tema, por ejemplo, hay una cosa que es que me ha llamado mucho la atención en acompañando lechos de muerte, como les he comentado algunas veces, es parte de mi oficio, ¿no? Y yo inicialmente tenía la idea de que tal vez la peor forma de llegar a esta parte final de vida, que a todos nos llegará en algún momento, pero que seguramente sería para personas que hubieran tenido cosas demasiado dolorosas o pérdidas muy grandes o situaciones de crisis muy extremas en su vida. Y con el correr del tiempo fui, para mi sorpresa inicialmente, viendo que eso no necesariamente era así, y fui encontrando más bien que las personas que más dificultad tenían en una situación que es muy difícil, no la podemos subestimar nunca, que es ya enfrentar un plazo que se ve cercano, no era tanto las grandes obstáculos durísimos de la vida, sino más bien personas que habían tenido vidas, como me dijo alguna vez uno de ellos, mi vida ha sido como una carretera pavimentada. Yo jamás tomé un solo riesgo. Tuve la fortuna de nacer con los medios que me pudieron dar todo lo que yo quería. Pude estudiar lo que quería. Yo jamás tomé un solo riesgo, Yo me alejé de cualquier cosa que me incomodara o tal, y esto me lo decía en el contexto de que para él lo peor que le estaba pasando era justamente sentir que había desperdiciado su vida, por nunca en la vida salirse de lo que estamos hoy hablando, de la zona cómoda o la zona de confort, por ejemplo, ¿no? Ver la vida como una aventura es muy importante, pero también es cierto, y como ya lo han dicho, que la parte de los hábitos tiene que existir. La rutina le da un marco a la cotidianeidad y al paso de los días, de las semanas, meses y años, que también, por supuesto, que es muy importante de tener, pero debe ir acompañada también con las posibilidades, que este fue uno de los primeros que me habló en esos términos. Otro después, que era argentino, un argentino como nuestra amiga René aquí, hoy, pero él me decía, era un hombre ya muy mayor, yo he vivido una vida al divino botón, y yo no entendía el dicho, que es un dicho argentino, que quiere decir, cuando algo es muy trivial, no tiene la menor importancia, expresando lo mismo, ¿no? Nunca me atreví, nunca hice nada que me incomodara, todo fue comodidad, pero ahora veo cuántas oportunidades tal vez perdí y ya no tengo el tiempo para solucionar eso. De manera que, hablando de lo que son hábitos, yo diría que existen los hábitos sanos, como la rutina que le da un marco a las cosas, como decía Jorge. Eso es indispensable. Pero cuando hay hábitos tóxicos, estos son adicciones, y no solamente adicciones a sustancias, que ya sabemos el daño tan tremendo que es, o a actividades como puede ser el juego, el ludópata, ¿no? Es cualquier cosa que nos aferra a una cosa tóxica, a un comportamiento que no deja a la persona crecer en ninguna dirección. Entonces existen hábitos sanos que son indispensables, que deben ser flexibles y se deben poder romper sin mayor traumatismo, si es el caso. Me acordé también de algo que decía Mario Benedetti. Alguna vez dijo que lo más duro que tiene el exilio, o una de las cosas más fuertes que tiene y dolorosas, es que se pierden los sobreentendidos. Y es cierto, cuando uno se encuentra viviendo en otra cultura, en otro país, y en un tiempo empieza a haber esta nostalgia, esta querer volver a tocar lo conocido, los olores conocidos, las comidas conocidas, las formas de hablar que son conocidas, y nos obligan a hacer esfuerzos para tener que acostumbrarnos a algo diferente. Todo esto es muy, muy importante. Por último, terminaría hablando de cuando yo tenía mis alumnos en la universidad que estaban haciendo maestría en psicoterapia de familia. En mis grupos siempre, que eran grupos más o menos 6-8 estudiantes que ya estaban muy avanzados, ya estaban por terminar, yo siempre inicialmente les decía que para mí era muy importante, una sola cosa era indispensable y quería que pudieran pensarla para comprometerse, que le echaran cabeza, que era la única cosa que de verdad yo iba a decir que era imprescindible, y si no, podían escoger otro grupo. Había otros colegas con otros grupos y no habría ningún problema. Siempre se sentaban muy alertas, muy atentos a ver qué era lo que les iba a pedir. Y les decía, esto es algo que les va a tomar no menos de 3 horas en el fin de semana, en todos los fines de semana de este semestre. Y me miraban con los ojos de, va a tocar hacer lo que toque hacer. Y les decía, van a escoger en el fin de semana 3 horas que las dediquen a cualquier cosa que no tenga absolutamente nada que ver ni con el trabajo, ni con los estudios, que incluya placer y ganas de hacer algo con curiosidad. 3 horas en el fin de semana, el que sienta que no se puede comprometer, dígamelo de una vez, no pasa nada. Pues todos eran muy asombrados con esta propuesta, todos la aceptaron porque estaban pensando que era que 3 horas, quién sabe de qué. Pero lo que es interesante es que cuando llegó el primer fin de semana y pasó y nos volvimos a reunir, todos confesaron que no habían podido hacer casi nada. Y yo les dije, por eso es que esto es importante. Ustedes van a estar manejando situaciones de familias, de personas, de seres humanos. Y la vida no es solamente estudiar, como estaba diciendo René también en sus estudios de medicina. La vida incluye un sinnúmero de otras cosas y hay que incluir también no solo la disciplina importantísima que hay que tener con los estudios y el trabajo, sino también el placer, el gusto por cosas que no tengan la mayor trascendencia permanente. Y el placer de la disciplina de cumplir con esto. Y en todos los casos, esto fue durante mucho tiempo, yo tuve muchos grupos, siempre decían al final que era una de las cosas que más impacto les había hecho, incluso mucho tiempo después de haber terminado estudios, para recordar en esto que estamos hablando hoy, que a veces se presenta la adultez como solamente responsabilidad, obligación, cumplir y todo lo divertido ya no es válido. Eso eran cosas de juventud o de niñez. Yo creo que en esto que estamos hablando el día de hoy, le diría también a los que nos escuchan, piensen un poco cuánto gusto, placer, deleite o simplemente el ocio, que es muy distinto a la pereza, el ocio de no hacer nada por un rato, de disfrutar la naturaleza. Esto lo uno con mi práctica en psicoterapia y con personas que han sufrido cosas bien difíciles en sus vidas. Me incluyo yo y yo creo que casi todos hemos tenido. Es muy importante también, y el cerebro también nos tiene que ir proporcionando el gusto, el deleite y el placer como algo tan indispensable en la vida como cumplir con el deber cotidiano.
Jorge.
Bueno, es bastante curioso cómo los expertos abordan un tema y a veces tienen opiniones tan diferentes, tan disímiles. Bertrand Russell tiene un escrito sobre la importancia del aburrimiento. Puede sorprender. Búsquenlo y léanlo. La importancia del aburrimiento en las personas y cómo este colabora al desarrollo de la civilización. El gran escritor argentino Roberto Arlt decía que el que no es capaz de maravillarse con lo que hay en el patio de su casa podrá recorrer todo el mundo y jamás se va a maravillar con nada. Le encuentro bastante razón. No es necesario enormes experiencias para apreciar la maravilla que nos rodea, desde el canto de los pájaros, las flores del jardín, la danza de las abejas en torno a una flor. Las maravillas las tenemos todos los días al alcance de la mano. Lo que nos falta es voluntad y curiosidad para buscarlas. No es necesario ir a conocer el Coloso de Rodas para maravillarse. Coincido con Roberto Arlt. A veces basta con salir al patio. A veces basta con sacar una silla en la noche al jardín y dejarse llevar por la grandeza magnífica de la noche, que nos recoge en su regazo como una madre misteriosa. De modo que a veces hay demasiados estudios, demasiada teoría, demasiada parafernalia para cosas que están al alcance de nuestra mano todos los días. Tal vez por eso ese viejo cuento hindú que señala de un hombre que era rico, que tenía de todo, gozado de una familia buena, una mujer que lo quería, hijos que lo querían, padecía un tedio feroz. Entonces se dedicó a recorrer el mundo buscando una respuesta, hasta que llegó a la India y dio con un maestro que no recibía a nadie, pero presionó tanto que al final lo recibió a él El maestro le pide que le cuente su problema y le dice que está cansado de la vida y que anda buscando una respuesta definitiva que le dé la dicha. Y por eso llega donde el maestro. Y el maestro le pregunta cómo es su casa, cómo es su familia. Le dice que tiene una esposa noble, leal, que lo quiere, hijos buenos. Y entonces el maestro, después de meditar, le dice: déjate de perder el tiempo en búsquedas, vuelve a tu casa porque ahí está la dicha.
Juan Carlos.
Y que es una anécdota muy curiosa, muy interesante, que creo que casi todos la hemos leído alguna vez. Fijaos, también hay varias anécdotas. En El alquimista, por ejemplo, de Claudio Coello, se cuenta cómo un personaje va buscando un tesoro, va buscando por todo el mundo y al final, después de encontrar la sabiduría o lo que se puede considerar como sabiduría, en muchas adaptaciones a lo largo de su vida, regresa a su casa y el tesoro está debajo del sicomoro que él había soñado, él había tenido un sueño, estaba allí. Lo que pasa que el aprendizaje le hizo comprender muchas cosas más importantes, no solo lo que estaba allí debajo, sino todo lo que era la grandeza del mundo, ¿no? Voy a hablar de una serie de elementos claves que son imprescindibles en el entorno adaptativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos cambios dinámicos, que sabéis que son muy importantes, como las crisis repetitivas o repentinas, ¿no?, que se producen, ¿no? Tenemos también, vamos a tener también cambios adaptativos para ajustarnos al entorno adaptativo al que vamos a llegar, ¿no? Vamos desde un punto A y vamos a recalar en el punto B, y ahí en ese entorno adaptativo nos vamos a tener que mover, ¿no? Con diferentes elementos también importantes y pujantes. Los humanos también de alguna manera somos muy rápidos ante respuestas y estímulos. Lo que pasa que el problema que podemos tener es que si tenemos muchos cambios repentinos y estímulos repentinos, podemos llegar a estrés e incluso a tener también psicosis y ansiedad profunda en muchos cambios que podamos hacer a lo largo de un tiempo muy corto. Creo que la adaptación también requiere un tiempo. Hablé antes de la adaptación laboral, que hay que ver un nuevo, evaluar lo que tenemos delante de nosotros, las normas que se nos van a imponer y también la dinámica como las dinámicas comunes que van a tener en esa empresa nueva a la que llegamos, junto al cambio que tenemos también a lo mejor de ciudad o de lugar de trabajo, ¿no? Bueno, luego vendría la regulación emocional, que también es muy importante, creo que lo ha mencionado también María Eugenia. Bueno, pues enfrentar nuevos entornos o nuevos retos o desafíos puede generar también, de alguna manera, como decía, estrés y ansiedad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque la habituación ayuda también a reducir estas respuestas emocionales ante estímulos repentinos, estímulos que los podemos subsanar. Hay estímulos, como tú decías, María Eugenia, que conducen hábitos que conducen a la toxicidad, evidentemente, que se llaman adicciones, pero fíjate qué curioso que incluso dentro de esas adicciones ahora se están incluyendo las adicciones de los teléfonos móviles para los chavales, ¿no? Neuroplasticidad, bueno, pues es también el cerebro de alguna manera se adapta, como decía René, mediante la creación de nuevas conexiones, podríamos decir, neuronales, que facilitan de alguna manera nuestra respuesta más eficiente o eficaz a estímulos familiares. También es importante no solo esto, sino también la imaginación. La imaginación a un cambio repentino, nuevo, imaginaos un preso que llega a Auschwitz y tiene que imaginarse cosas nuevas, porque el entorno es muy hostil. En ese entorno hostil se puede crear incluso hasta una cierta, entre comillas, felicidad mediante la imaginación, ¿no? Luego usted tendría la reflexibilidad, que ha dicho María Eugenia, cognitiva, que también es muy importante, la capacidad de ajustar estas transiciones a nuestros cuerpos, a nuestras, digamos, de forma gradual, a nuestros cambios climáticos que hemos dicho, novedades con las nuevas tecnologías avanzadas que a veces son complicadas de manejar, aprender a usar estas tecnologías y sobre todo a saber que la vida es cambio constante y que hay una parte de la vida que es la muerte, que es un cambio también dentro de la vida, ¿vale? Que esto también lo decía el profesor Sanz en una de sus experiencias que él tuvo con una enferma. Él dice que es escéptico, aquí trabaja en Madrid, aquí en el Gregorio Marañón, y que mediante una serie de reanimaciones a una enferma, esta empezó a salir de su cuerpo y dice que empezó a ver todo lo que se estaba haciendo, la habitación de al lado, subió a un sitio donde había una luz muy grande, muy potente y que quiso hablar con sus padres, se habló con sus padres y volvió porque la reanimaron. Le contó todo al profesor este, al doctor, este que era escéptico, lo que sí que cuenta es que él empezó en ese momento a creer que la muerte es parte de la vida y que es un cambio más, simple y llanamente. Y bueno, de momento lo dejo aquí para ya hacer luego la conclusión.
Hilario.
Con respecto a la adaptación barra habituación, o habituación barra adaptación, yo he estado 14 años interno. Salí a mi casa de vacaciones, bueno, y cuando estaba haciendo la carrera, mi primera carrera, sobre todo en los últimos cursos, como el colegio era una residencia, para mí, claro, entonces el internado era menos duro, y entonces me iba a casa a comer muchos días. Pero lo que quiero decir es que yo en el colegio nunca, jamás, mi estómago se adaptó a las comidas del colegio. Nunca me habitué a eso. Nunca, jamás, nunca. En 14 años, hombre, yo había veces que me acostaba con una barra de pan y una naranja o dos naranjas. Y eso es lo que comía en todo el día, sobre todo en mis primeros años de internado. Porque luego te habitúas al internado, te habitúas. Los internados en este momento ya no existen. Los internados que existen son los internados de élite, los internados de la gente adinerada, de una posición socioeconómica muy importante. Esos internados sí que siguen existiendo, y esos son internados de élite. Creo que las condiciones tampoco son blandas, creo que son duras. Lo que quiero decir es que la gente se habitúa a todo, a todo. Ya decía antes en mi primera intervención que nos habituamos en cualquier circunstancia, en cualquier latitud, en cualquier altitud, en cualquier circunstancia de la vida nos habituamos, no hay problema. Es curioso porque las órdenes religiosas, que cada vez hay menos seguidores o menos militantes o menos practicantes o menos monjes, menos monjas, las órdenes religiosas que siguen viviendo, me consta, algunos, en condiciones durísimas, se suelen habituar, se llegan a habituar a esas condiciones durísimas. Aquí en Madrid hay una iglesia que es la iglesia de Jesús de Medinaceli, que está regentada por monjes franciscanos capuchinos, que la iglesia tiene calefacción, una calefacción espléndida, y que cualquiera que vaya a la iglesia tiene que decir que bien viven los frailes, porque la calefacción es espléndida. Pues esa iglesia, naturalmente, es la iglesia de un convento. El convento no hay calefacción, no tienen calefacción. Y van con sandalias, sin calcetines, y bueno, pues me imagino que irán abrigados, porque encima de los hábitos, debajo de los hábitos llevan pantalones, ¿no? Pero la gente se habitúa a eso, se habitúa en cualquier circunstancia, ya lo he dicho antes, y no me canso de repetirlo, lo habéis dicho todos. Lo hemos dicho todos. La gente se habitúa en cualquier circunstancia. Es curioso que la gente se ha hecho sedentaria, pero hay mucha gente que sigue siendo nómada. Por ejemplo, hay gente que vive en el desierto y siguen siendo nómadas. Están de un sitio para otro. Los tuarés, por ejemplo. Los tuarés, dentro de los tuarés se sigue practicando el nomadismo. Y el nomadismo es una circunstancia de vida en la que la gente se adapta también. Se habitúa barra se adapta, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. En fin, pienso que nos habituamos a todo, incluso a la enfermedad, ya lo dije antes. Y bueno, pues si hay posibilidad de concluir, de resumir, pues hasta el resumen.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, ¿alguno de vosotros queréis hacer alguna puntualización?
Bueno, yo creo totalmente lo que decís, Juan Carlos, porque yo estoy habituada, haga la redundancia del tema que estamos hablando, a todo lo que es sobrenatural, así que yo puedo creer cualquier cosa que me cuentes de esa, en ese aspecto, ¿no? Porque lo he leído y porque lo he vivido también yo en una experiencia personal, así que quería hacer una reflexión con respecto a lo que comentaba Jorge del aburrimiento. Yo también he leído artículos de que el aburrimiento es importante tanto en la infancia como en la vida adulta, porque se ha comprobado que cuando las personas pasan esas etapas de tedio o de aburrimiento es cuando se incrementa la creatividad, y que bajo procesos de aburrimiento las personas han logrado pensar y redescubrir cosas, llegar a las inventivas, ¿no? Así que, bueno, los niños recrean juegos, así que todo es importante. Pero yo no hablo de una habituación tipo tedio, sino que, por ejemplo, supongamos una persona, como estaba también comentaste, Juan Carlos, del trabajo, está entusiasmado inicialmente en una actividad laboral y está trabajando mucho tiempo, y suele suceder que todos los trabajos, a todas las personas les sucede, sobre todo todas las personas que trabajan en relación de dependencia, en oficinas, en estatales o privadas, que tienen por supuesto un supervisor, un inspector, otros compañeros de trabajo, suele suceder que se va enviciando la situación laboral. Se van acostumbrando los compañeros a hacer cada vez menos y a sobrecargarlo a otro. Imaginemos esa persona que está sobrecargada de trabajo, a que no le respeten las vacaciones, como te va a tomar vacaciones, mira, que no hay quien te reemplace, sos el único que hace tal cosa, empieza a pasar un año, dos años, no se toma vacaciones, no descansa, cada vez tiene más trabajo, cada vez se va más tarde, cada vez lleva trabajo a la casa, entonces llega un momento que se empieza a saturar. Cuando pasan todas estas cosas y se empieza a dar cuenta de que hay abuso laboral o acoso laboral o hay un agotamiento de este estilo, por ser permisivo, por no saber poner límites o lo que sea, porque ya están todos habituados a eso, es cuando se debe reflexionar y pedir cambios de oficina, cambios de lugar, pedir ascensos, cambiar de la situación o alejarse obligatoriamente con vacaciones obligadas, para poder ver y objetivar si lo que está haciendo está bien o no. O sea, si le gusta o no, si quiere eso o no, o si va a renunciar, aunque le esté yendo bien. O sea que a veces hay que arriesgar cosas para poder crecer en lo que como persona, ¿no? Para poder evolucionar como persona. Entonces, a veces es necesario cierto renunciamiento para pasar a otra etapa en la vida y no tener tantos miedos, tener cierta valentía, hacer ciertos riesgos. No se trata, como decía, exageradamente estar cambiando una cosa a la otra, de esas personas que cambian de trabajo todo el tiempo. O sea, como siempre, también lo dijo eso Jorge, la dosis, ¿no? La dosis, todo tiene que ser en una medida equilibrada, lógica, justa. Pero tampoco por eso estar cómodo en decir, llevo años en este trabajo, a mí no me conviene, yo me está yendo mal, estoy cansada, ya como que se envició y no tomo la decisión de salirme de esto cuando a lo mejor podría pertener otras oportunidades que me harían mejor y me darían mayor confort mental o fomentaría mayor mi creatividad. No se trata solamente de dinero, se trata de estar también bien o pleno en lo que se está haciendo, no que el trabajo sea una tortura. Digo porque conozco muchas personas que están viviendo situaciones así. Y bueno, y por último, llegar a la conclusión de que, bueno, a ver, que la habituación también es una herramienta psicológica de la cual, a la cual se apela o se usa en psicología cuando las personas tienen un problema de fobias o sensibilizaciones después de un estrés postraumático. Después que se ha vivido un estrés postraumático, la forma de salir es a través de la habituación con la exposición constante de algo. De lo que lo traumó, la exposición constante, entonces llega un momento que se desensibiliza. Ya está, se empieza a habituar a eso que lo traumó y el estrés postraumático desaparece, tiende a desaparecer y es una forma de terapéutica la habituación también.
Bueno, simplemente de verdad, como conclusión diría yo, que lo bueno de hablar esto entre varias voces es justamente que siempre eso también nos obliga a no quedarnos solamente en general en la vida con nuestras ideas o nuestras conclusiones, etcétera, sino que al compartir con otros y oír puntos de vista completamente diferentes muchas veces, eso también ayuda a que uno no se quede con una especie de visión de túnel de la vida, que es una sola forma de percepción de las cosas. En ese sentido, también pienso yo que la forma más sana de tener un equilibrio entre los hábitos sanos y la capacidad de deshabituación es también conocer y tratar uno con personas, no siempre las mismas, que es lo que suele suceder, que pensamos lo mismo o se comparte todo. ¿Cómo es de útil oír perspectivas completamente diferentes? Lo de deshabituación es la capacidad de poder cambiar perspectivas y eso también es una cosa muy importante en la vida. Por último, yo diría algo que para mí fue muy importante en una de las épocas más duras de mi vida, de una pérdida durísima y empezando a salir de esto, pero algo que encontré que me ayudó inmensamente y lo había escuchado, era pensar en algo, en dedicarme un tiempito a algo que nunca habría hecho, nunca se me habría ocurrido ni me llamaría la atención. Y entonces me puse a ver con mi compañero de vida, que le encantan los deportes, yo no soy tanto de mirar deportes, pero él veía mucho el fútbol americano que a mí en mi vida me había interesado. Entonces me propuse y me dediqué a mirar el deporte que se estaba practicando en ese momento en una de las copas importantes sobre esto. Y el hecho de obligarme a mirar algo que nunca me había interesado, a entender sus reglas, qué tenía de importante o no, en poder seguir lo que estaba pasando, me ayudó a salir de una especie de pozo sin fondo que yo no entendía cómo iba nunca en la vida a poder cambiar. Por eso es que de lo que hablo siempre es de la necesidad de la flexibilidad junto con la disciplina.
Bueno, pues yo diría que como conclusión, mi conclusión es que la habituación al entorno adaptativo es un proceso, como hemos dicho, esencial, importante, clave, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Esencial, que permite a los seres humanos, a nosotros, sobrevivir y prosperar en un mundo en constantes cambios, como hemos visto, ¿no? Sin embargo, requiere también de un equilibrio entre la capacidad, digamos, de ignorar estímulos irrelevantes, que también lo vemos, y la sensibilidad necesaria, pues, para responder adecuadamente a retos, a desafíos nuevos. Esta habilidad, que es una habilidad importante, no solo es clave, es necesaria, es importante para el bienestar individual, como hemos dicho todos, ¿no? Sino que también lo es para el progreso colectivo en contextos cada vez más complejos, como estamos viendo y como hemos visto a lo largo de esta sesión, de esta tertulia.
Pues yo como conclusión tengo poco que decir, porque todo lo que tenía que decir ya lo dije y ya mis compañeros han dicho, pues, prácticamente todo. Que el ser humano se adapta a cualquier circunstancia, que no hay problema. Y como anécdota contaré que hay un tipo que ha matado a su suegra, la ha descuartizado, ha estado 4 años en la cárcel. Como el juicio se ha retrasado, le han sacado de la cárcel y está haciendo todo el daño posible porque quiere volver a la cárcel. Es donde él está a gusto, porque él no da golpe, no ha trabajado en su vida, y la cárcel es su sitio donde él está mejor. Nada más.
Bien, pues ya una vez más hemos finalizado esta charla, que esperemos que sea del agrado de muchos, y ya simplemente recordarles, como siempre, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberamerica.com, y por otro está el Twitter, eiberamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí para hacer esta tertulia, y ya los oyentes también emplazarles para que vuelvan el próximo lunes a iberoamérica.com, y nosotros, como siempre, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.